Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a usar una de las herramientas ciudadanas más eficaces de los últimos 20 años en la sociedad civil independiente. Se trata del periodismo ciudadano, el periodismo independiente, el periodismo sin apellidos, como quieran llamarles.
Que toda la vida se hizo, lo que pasa es que no estaba la tecnología tan avanzada como ahora. Ahora cualquiera tiene un teléfono móvil, un dispositivo móvil con cámara y una grabación puede hacer también.
Y algunas que otras cabriolas para colarse por ahí por las rendijas que ha dejado el sistema.
Así mismo es. Por suerte en Cuba también se ejerce y vamos a hablar con uno de ellos, Augusto César San Martín, periodista habitual de Cubanet y también ha estado con nosotros en Contacto Cuba en muchas ocasiones. Bienvenido nuevamente, Augusto.
Gracias, Jorge.
Sí, mira, hoy queremos tratar contigo un tema muy delicado, que es el suicidio en Cuba, un tema muy peliagudo, porque sabemos que el gobierno no ofrece cifras con regularidad sobre este tema. Es uno de los países más afectados por el suicidio, y tú recientemente publicaste un video que tomaste ahí en directo con una muchacha que se quería suicidar y al final felizmente no lo logró. Fue en el barrio Atarés, en el Cerro. Cuéntanos cómo llegaste hasta allí y cómo lograste filmar ese video.
Pude llegar hasta ahí casi 20 minutos antes de que los rescatistas lograran bajar a la muchacha por una llamada de uno de los residentes ahí en el barrio de Ataré, que me dijo, bueno, que fuera con precaución también porque aparentemente no dejaban filmar. Cuando llegué al lugar había mucho, ya eran demasiados los celulares, como decía, demasiados los celulares que estaban filmando, y fue imposible no hacerlo, ¿no? A pesar de la cantidad de policías y eso que había ahí. Y evidentemente, o sea, fue un aviso a la población, y evidentemente es un tema que existe un desconocimiento total de la población referente al suicidio en Cuba, ¿no? Es un tema que se desconoce por total y no se conocen cifras exactas, a pesar de que se sabe de que el índice de suicidio en Cuba es más alto de América.
Es alto, es alto. Augusto César, a veces me gusta oficiar de abogado del diablo. La pregunta es la siguiente: ¿en qué ayudaría saber exactamente cuáles son las cifras reales? ¿Eso ayudaría a que los programas que están establecidos ya supuestamente para la prevención del suicidio en Cuba fueran más eficaces, algo así? ¿En qué ayudaría saber, por ejemplo, que hay 1,000 suicidios en Cuba?
La ayudaría en hacer un llamado de atención a la sociedad, porque, por ejemplo, nosotros hemos consultado para el trabajo porque queremos profundizar un poco más sobre este caso del suicidio, o sea, del intento de suicidio de esta muchacha. Hemos consultado con fuentes de médicos, de psiquiatras de aquí del país, y existe una falta de incentivo, o sea, según nos explican ellos, existe falta de incentivo social, y las motivaciones personales es lo que provoca que se eleven, o sea, son factores de riesgo que inciden sobre todo en los jóvenes y en las mujeres. Y no existen registros, o sea, no existen registros, y al no existir registro no hay alarma y no hay, claro. Y según nos explican los psiquiatras, o sea, las psiquiatras que consultamos, no existen grupos de apoyo social a este problema, y podría ser, o sea, no existe un tratamiento prolongado de apoyo social. Esa señora que intentó suicidarse va al psiquiátrico, la ingresa, sale, pero después que sale, o sea, puede intentarlo otra vez porque crisis. No existe un tratamiento prolongado desde el punto de vista social, y sin embargo siguen los factores de riesgo que son estos, las desmotivaciones, no existe un incentivo, que es por eso que es específicamente en la juventud donde más incide el suicidio. Según nos explicó esta psiquiatra que lo conocen a través de un subregistro que es lo que se proyecta en los cuerpos de guardia, atendiendo a las lesiones que provocan el
cuerpo de guardia de hospitales cuando llegan,
el cuerpo de guardia de la medicina, cirugía, pero que lo que tratan son las consecuencias que producen el intento de suicidio,
claro.
no como índice.
Es el único registro que va quedando. Qué pena, porque si no se podrían ofrecer datos mucho más concretos. Y bueno, algún día hablaremos de por qué. Ahora se nos va el tiempo, Augusto César. ¿Por qué un país con ese clima la gente se suicida, contrariamente a Suecia, ¿no? Pero bueno, se nos va el tiempo. Un abrazo fuerte, Augusto, y felicidades por tu trabajo.
Gracias.
Amigos, continuamos aquí en Contacto Cuba, como cada tarde mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Ahora nos trasladamos hasta Santi Espíritus. Allí vamos a conversar con Aymara Peña González, una periodista independiente de la agencia Las Villas Press. Aymara, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a su programa y un saludo para usted también, Luis Felipe, y toda la radio audiencia.
Gracias por estar con nosotros. Ustedes, los periodistas independientes, son una parte importante aquí en Radio Martí y en Contacto Cuba, donde estamos hoy. La salud del periodismo independiente. ¿Siguen acusando a los periodistas independientes de no ser graduados de las escuelas o de, si son graduados en su totalidad, son acusados de servir a una potencia extranjera? Sin embargo, ustedes siguen siendo la preferencia de mucha gente que los lee, a veces hasta en secreto.
Sí, esa es una de las tantas cosas con las que luchamos los periodistas independientes, de una preparación autónoma como la que tengo yo.
El caso del sindicalismo independiente que tú cubres generalmente ahí, los casos que se dan, cómo la gente llega a ti, y de esto que has tratado, ¿qué tienes en los últimos días, si tienes algún caso?
Yo pudiera comentarte, ahora estoy trabajando con la agencia Las Villas Press, como tú decías, ahora creo que su nombre es Cuba Noticias Hoy, ¿sabes? Trabajo mayormente los temas sociales. Los temas sociales son algo que llama mucho la atención y me gustan mucho también a mí en lo particular. Creo que es un deber y una obligación, que el pueblo conozca y sepa todas las cosas que acontecen en cuanto a materia social que le incumbe a toda la población. Y bueno, como tú decías, muchas personas nos siguen, nos buscan y también en secreto también leen lo que hacemos y les gusta nuestro trabajo, muy a pesar de que muchos no tenemos la preparación para hacerlo, pero que valientemente nos esforzamos siempre pensando, en esos lectores, en esas personas que persiguen la verdad y nuestro trabajo, y entonces es eso lo que hacemos y en eso más o menos lo que me enfrasco yo en estos momentos.
Claro que sí, Aymara, porque la gente quiere saber qué pasa en la comunidad y a través de los medios oficiales es bastante difícil. Ustedes traen la noticia de lo más local, de las historias que nos salen por otro lugar. Y hace unos minutos estábamos tocando el tema del suicidio en Cuba. Tú acabas de hablar de temas sociales que trabajas. El suicidio en Cuba, uno de los países con más alto índice de suicidio, aunque no se publica. ¿Qué noticias tienes tú de esto en tus alrededores?
El suicidio, como parte de todos los problemas sociales, también acontece mucho, y donde quiera que suceda algún hecho que tenga que ver con el caso, también lo investigamos y sacamos a la luz. Un tema muy interesante que a las personas les gusta seguir. Y sí, como decías, muchas personas, lamentablemente optan por esta solución, el suicidio, personas que una de las mayores, repito, son uno de los mayores
problemas que tienen.
Es decir, una de las formas que más se usa para hacer esta práctica, es ahorcarse o tirarse delante de un tren, por ejemplo.
Mira, aquí tengo unos datos precisamente que nos trajo Augusto César San Martín hace unos minutos, y proviene de un trabajo publicado en Cubanet. Dice que en primer lugar, la asfixia, o sea, entendemos ahorcamiento por esto, ¿no? En segundo lugar, el método para quitarse la vida, el envenenamiento, y el tercero, lanzarse de las alturas. Así lo pone él en Cubanet. ¿Por qué tú crees que se suicidan la gente en Cuba si hay un clima maravilloso?
Yo pienso que los problemas agobian al ser humano y lo llevan al punto de no encontrar salida y verse inmerso en tantos problemas, y sea esta, una de las soluciones que toman: deudas, conflictos familiares que no pueden resolver, cosas de ese tipo que son... propias de la lamentable situación en que vive el pueblo de Cuba, y muchas personas optan por esto. También el alcoholismo es muy alto también en Cuba. Esto también es un trabajo que se sigue también, porque en realidad muchas personas también toman el camino de la bebida, mujeres, hombres y demás que son alcohólicos. Demasiada es la población que también opta por esa solución, y son cosas lamentables que el periodismo independiente también, de una forma muy muy particular, también trabaja, ¿no?, por estas cosas.
Aymara, en el caso del sindicalismo independiente, las quejas y las demandas que imponen los trabajadores, ¿tú has podido acercarte a funcionarios del sindicato oficial para plantearle alguno de estos casos? ¿Has podido intercambiar con alguno?
Estas quejas y estos trabajos sindicalistas, que son problemas de cuestiones laborales y estas cosas, los trabajadores llegan al periodismo independiente buscando una forma de hacer público y hacer bueno, pues hacer escuchar ese problema, ¿no? En cuanto a lo que me preguntabas, no, nunca he podido acercarme a un funcionario porque sencillamente esas personas no reciben a periodistas independientes y no trabajan con esto. Lo que sí hemos podido hacer es indicar caminos legales, aconsejar, buscar la forma de que las personas que tienen el incidente, que han sido violados sus derechos o que tienen algún problema, pues mira, orientar de cierta forma, orientar su camino hacia una búsqueda de una solución, ¿verdad?
Claro, qué pena que no puedan acceder a las fuentes oficiales de ustedes para hacer su trabajo. Y Mara, sabemos que es así, que trabajan en esas condiciones y la gente, les cree en definitiva, porque ustedes, porque van a mentir si traen el caso, el problema como tal. Y en esta combinación de sindicalismo y periodismo, Aymara, ¿algún buen sabor te puedes haber llevado que nos puedas contar?
Ah, sí, ¿cómo que no? Por ejemplo, pudiera contarte el caso de una señora que ella fue excedente en un centro de trabajo. Ella trabajaba con la EMAP, es una empresa que se dedica, que es la que abastece y hace todas las gestiones de los círculos sociales y todas esas cosas, que pasaron a ser arrendado y ella quedó pues excedente. Y bueno, pues ella buscó trabajo en otro centro porque faltaban 2 años para ella obtener su retiro, para poder tener su chequera, y al tener esa edad pues no encontraba trabajo en ningún lugar. Ella no tenía, sabían la modalidad clave de cuenta propismo, y ella pues no tenía posibilidad de montar ningún negocio, no hacer nada de eso, ¿verdad? Y trabajar con otra persona tampoco le quería trabajo porque eran 2 años que iba a estar pagando seguro social y al final iba a tener que dar una chequera. Y entonces ahí hicimos una reclamación y fuimos a una empresa y demás, y en estos momentos ella está trabajando en la cocina del gobierno aquí en Santiago.
Y está contenta, o mejor,
sí,
está mejor.
Está mucho mejor.
Está mucho mejor. Aymara, de verdad que siempre es un placer tenerte por aquí, no solamente por tu voz, que refresca mucho y es muy linda, sino también por tus argumentos y por el trabajo que haces. Aymara Peña González, desde Santi Espíritus. Un abrazo fuerte.
Bueno, muchas gracias. Éxitos. Muchas gracias. El abrazo es para ustedes y lo propio también.
Hasta la próxima.
Bueno, amigos, y desde la provincia de Santi Espíritus nos vamos hasta la provincia de Las Tunas, allí en Chaparra. Vamos a hablar con Ivo Lafite, quien es el delegado del Partido Cuba Independiente y Democrática en esa localidad. Ivo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Bienvenido a Contacto Cuba una vez más. Gracias por estar con nosotros. Sabemos que ustedes hacen unas demandas y además ustedes muchas veces se presentan delante de los organismos del Estado allí a reclamar por los activistas y por el pueblo en general. En este caso lo has hecho en el caso tuyo propio. ¿Qué sucedió con la reclamación de la computadora y demás?
Bueno, sí. Hace 4 días atrás me dirigí a la unidad de la policía con mi esposa y mi padre a reclamar los equipos que me habían robado aquí a la casa, pues, prácticamente los mismos policías, ¿ves? Y no me dieron respuesta alguna, me dijeron que eso se está peritando, pero que no hay respuesta, ¿ves? Aún no me lo han entregado, ya hace casi un mes de lo sucedido.
Claro, y lo más triste, Ivo, lo más triste de todo esto es que tus hijos necesitan la computadora para estudiar.
Así mismo, y en ella también tienen su juego, que en horarios libres, cuando salen de la escuela, también estaban sus jugaditas y también aprenden, que tienen programas educativos que yo lo tengo instalado en la máquina. Y en ausencia de ella, imagínate tú la situación que se encuentran los muchachos, su estado de ánimo.
¿Cómo siguen ellos después del trauma que les ocasionó que tu vivienda fuera asaltada por la policía política en las primeras horas de la mañana?
Sí, ya ellos han ido recuperando poco a poco, ya están asistiendo a la escuela y están mejor. El varón sí estuvo varios días que se orinaba solo en la cama, quedó en un estado hecho preocupante, ¿ves? Pero bueno, ya gracias a Dios ya han ido pasando, más o menos, y ya se encuentran mejor, gracias a Dios.
¿Tú recurriste a alguna instancia del Estado, alguna dependencia del Ministerio Interior, de la policía, para hacer alguna denuncia por esto?
Sí, a la unidad de la policía de aquí del municipio Chaparra. Y me subieron a la oficina de la seguridad del Estado, donde allí me entrevisté con el jefe de la seguridad del Estado actual, que se llama Reinaldo, ¿qué se llama? Reinaldo Gómez.
Reinaldo Gómez. Ivo, yo te pregunto esto porque muchos activistas de derechos humanos en Cuba e incluso actores de la sociedad civil independiente no creen en que hacer las denuncias ante las instancias correspondientes va a llegar a ningún lado, pero dejan de usar esas herramientas.
Bueno, sí, es muy importante hacer las denuncias, ¿ves? hacia el exterior. Eso es muy importante porque...
No, disculpa. Yo me refiero en el caso este de ir a la policía, a la, por ejemplo, al tribunal o a la oficina de atención a la ciudadanía. Muchos activistas no creen en esto porque, como no les hacen caso, dejan de denunciarlo. En el caso tuyo lo has hecho.
Sí, bueno, mira, es muy importante hacer las denuncias porque, como somos cubanos, hay unas leyes que nos pertenecen, que son las leyes de la Constitución de la República, y como son violadas, es lógico que nosotros vayamos a esas instituciones. En el caso mío, en atención a la ciudadanía, yo me presenté, ahí me atendieron unos fiscales, pero me dijeron, me denegaron la denuncia, no me la aceptaron, ¿ves? Pero es muy importante porque esto demuestra que son ellos quienes violan la ley, ¿ves? Que nos quitan nuestros propios derechos, a nosotros los activistas de la oposición cubana, ¿ves?
Ivo, a partir de aquel triste episodio que referíamos anteriormente, el allanamiento de tu casa con tu familia adentro a las 5 de la mañana, que es muy, ¿cómo has seguido tú? ¿Sigues siendo perseguido por la calle? ¿Encuentras algunas miradas extrañas? Cuéntanos en qué situación te encuentras tú de seguridad.
Bueno, mira, ayer mismo la niña mía presentó una crisis de asma, me dirigí al policlínico, y allí estaba el jefe de la seguridad enseguida allí atrás con la moto, persiguiendo, observando. No sé en qué fechoría andaría, ¿ves? Pero bueno, me sentí acosado y perseguido por él también. Yo andaba con la niña mía y andaba con dos activistas más, que se unieron ahí a acompañarme allí en el hospital.
Sí, Ivo, adelante, disculpa.
Y también otra cosa a reflejar, que en la calle ha tomado un muy importante... el caso mío, ¿eh? Sí. Ya que el pueblo critica lo que me han hecho la policía, yo que soy una persona que no cometo ningún delito, que no me ha buscado problemas con nadie, que atiendo a la población, me respeta a todo el mundo, admiro y respeto también a la población, y ellos han hecho varias críticas a la gente del pueblo con el ataque que me hicieron todos esos esbirros.
Es importante.
Es algo muy importante.
Es importante saber este testimonio.
Ivo, pues muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Espero que te vaya bien. Cuídate mucho y aquí estamos. Hasta la próxima.
Ok, bueno, hasta luego.
Bueno, y nos vamos ahora hasta la capital cubana. Allí tenemos a el decano del periodismo independiente, uno de ellos, uno de los que más experiencias tiene en esta labor dentro de la sociedad civil independiente. Se trata del profesor y periodista, como ya lo dije, Reinaldo Cosano Alén. Cosano, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, amigo. Bastante bien aquí, bueno, en los últimos minutos del programa que llegué ahora aquí a La Habana.
Dicen que es mejor llegar tarde que no ser convidado, pero usted siempre es invitado y parte de Contacto Cuba. Cosano, de los trabajos suyos de las últimas semanas, porque hace rato que no lo teníamos por aquí, cuéntenos sobre algún trabajo que esté haciendo y que quiera compartir con los oyentes de Contacto Cuba.
Precisamente hoy llevamos un trabajo en relación con la medida que está exigiendo el gobierno de que todos los cubanos que salgan de viaje al exterior pues tengan que renunciar a su cuota limitada, esa que conocemos de la libreta de alimentos.
De racionamiento.
De racionamiento, sí. De la añeja libreta que tiene más de 55 años.
Los que salgan temporalmente o por un tiempo prolongado.
Sí, claro, tienen que renunciar a esa menguada cuota que no alcanza ni para una semana, pero bueno, ya sé hasta qué límites llega la situación en este país tratándose de alimentos, no se les exige que deben renunciar, incluso legalmente está estipulado así, aunque muchos no lo cumplen.
¿Qué testimonios has recogido en la calle? ¿Qué dice la gente?
Sí, cómo no, que eso resulta hasta casi ridículo, dado la escasa cantidad de alimentos que se da, que no alcanza ni para 4 o 5 días. Pero esto se hace para que otro miembro del núcleo familiar pues no pueda beneficiarse. Caramba. De esa poquita cosa que se le da precisamente en estos momentos que ha habido tanto fracaso en la agricultura, que los precios van alzándose astronómicamente y que el salario se vuelve nada para comprar las viandas y otros vegetales que se ven vende en el país liberado.
Cosano, ¿cómo tú interpretas esta medida en estos momentos en que se está hablando de una política aperturista de Raúl Castro? ¿Cómo tú interpretas esto?
Esa política aperturista hay que verla con cautela, porque la pregunta que hay que hacerse de primera instancia es: ¿aperturista hacia quiénes? ¿Hacia el gobierno o hacia la población en general, que hasta ahora hemos visto que tiene muy pocos beneficios de estos comercios, de este arribo de turistas? Porque el apartheid de los turistas, de cierta manera, todavía se mantiene.
Bueno, pero Cosano ha respondido la pregunta con una pregunta más, periodista al fin.
Sí.
Bueno. Cosano, ¿cómo sí. Tú hablaste de que acababas de llegar a La Habana? Rapidito que nos vamos. Parecía que estabas hablando de un viaje interprovincial, y de Guanabo allí no es tan lejos. ¿Está muy malo el transporte?
No es que esté exactamente tan malo. Yo venía un almendrón, pero al llegar aquí al Parque Central hay una destrucción total, poniendo tuberías, remendando, cogiendo baches ahora de último momento, y entonces están todas las calles picadas. Bueno. Pero lo que nos llamó la atención, que no hay ni un solo policía para guiar el tránsito.
Mira tú.
Que no faltan cuando hace falta reprimir, ¿no? Pero ahora, para guiar el tránsito, que todo fluya bien, bueno, pues no pude estar suficiente tiempo aquí con ustedes, pero bueno.
Cosano Alén, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Cuídate mucho en La Habana. Hasta la próxima.
Gracias. Bueno, un abrazo a todos y gracias. Hasta luego.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.